Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Una vez por año visitamos al doctor. El doctor de este programa, en realidad no es de este programa porque está en otros lugares también, es el doctor Daniel López Rossetti, que merece este aplauso.
Hola, gracias por la invitación.
Daniel, gracias por venir siempre.
No, gracias, soy yo el agradecido.
Es doctor, por supuesto, trabaja en televisión y además es escritor. ¿Cuántos libros tenés ya, Dani?
Y varios, algunos de pregrado, otros que son de medicina, ¿no? Que no son de venta pública, digamos, y de los conocidos de estos... Recuerdo El cerebro de Leonardo, El estrés de Jesús, que es un ensayo médico histórico, Estrés, epidemia del siglo XXI, Ellas, cerebro, corazón y psicología de la mujer, Emoción y sentimientos.
Wow. Domingo.
No, me parece la filmografía de Woody Allen, todo respeto.
Y ahora este...
Equilibrio se llama este libro, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. En este caso pareciera que la medicina le hace un lugarcito también a los sentimientos, o no sé si la medicina explica los sentimientos o los sentimientos explican a la medicina. En este boom de la neurociencia o analizar el cerebro como nunca antes se había hecho, nunca estuvieron tan cruzados, ¿no?, las dos cosas.
Es que son una misma cosa. Vos sabés que en la historia de la ciencia parecía que la razón era lo único que parecía inteligente, pero en realidad las emociones son inteligentes. La emoción, por definición, viene de la palabra emovere, del latín, que significa moverse o accionar. Y la realidad es que desde hace millones de años, cuando éramos, qué sé yo, nuestro primer tatarabuelo, todos conocemos el nombre de nuestros padres, abuelos, ya es difícil de nuestros tatarabuelos, sí. Pero el primer tatarabuelo fue una célula, una bacteria. Y esa bacteria ya se movía, Matías, frente al medio ambiente. Si estaba incómoda, se iba para otro lado. Y si estaba cómoda, se acercaba. Eso era una emoción, lo que pasa es que ya no lo sabía porque no tenía sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se desarrolló, lo primero que sucedió antes de tener razón era tener emoción. Después de tener emoción, aprendimos a tener sentimientos. Ajá. Y después de tener sentimientos, aprendimos a tener razón o, digamos, funciones cognitivas. Y hoy las ciencias saben que son una misma cosa, dos caras de una misma moneda. Vos podés conocer a las personas a través de una actividad cognitiva intelectual, pero básicamente por una emocional.
¿Pero qué pasó que la neurociencia entró pisando tan fuerte y como metiéndose, te lo digo desde la ignorancia, ¿no?, que yo no entiendo demasiado muchos de los temas médicos, se fue como metiendo en cada una de las ramas de la medicina? O sea que, parecía que era una rama en sí, pero ahora parece que todas están vinculadísimas con la neurociencia. Y la otra pregunta es, ¿estamos en pañales en la neurociencia? O sea, acabamos de abrir, es como el código genético, acabamos de descubrir algo que por ahí en 100 años se nos lleva a otro lado.
A velocidad acelerada. Vos dijiste desde la ignorancia, todos somos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos distintas cosas. Correcto. Tan simple como eso. Pero el Big Bang, cuando aparece el universo conocido, fue hace 13.800 millones de años. No me digas que lo entienda porque no lo entiendo, pero cuando se inicia el Big Bang era chiquito como la cabeza de un alfiler. Fácil. Mira, con esa facilidad lo digo y con esa facilidad no lo entiendo. Pero sí es cierto que en el momento que se produce
Pero no lo entendemos, pero no lo ponemos en duda. Porque digo, en la vieja, ya me voy al carajo directamente, ajá, si usted me lo permite. En la vieja discusión de ciencia versus fe, descubro, me parece, opino, que a veces la ciencia también es un poco dogmática y casi una cuestión de fe, porque hace 13.800 años fue el Big Bang. ¿No se parece un poco a la fe?
A ese número llegaron eso. Los que entre... coincido con vos en el sentido que para mí una de las definiciones de ciencia más ricas es que la ciencia es un conjunto de verdades, transitorias. Perfecto. Es decir, todo va cambiando muy rápidamente.
Que elegimos creer,
pero que funcionan desde el punto de vista que resultan operativas y existen los antibióticos, las naves espaciales, claro, etcétera, y las computadoras. Pero lo cierto es que de 13.000 millones de años, casi 14.000 millones de años atrás, cuando se produce el Big Bang y de golpe aparece el espacio, el tiempo, fíjate vos, nada más y nada menos que el espacio, el tiempo, la energía, la gravedad, hace 4.500 millones de años aparece nuestro planeta, hace 13.800 millones de años la primera bacteria. Pero nosotros, lo que es conciencia, de noción de ser y lo cognitivo, hace nada más que 70.000 millones de años. O sea que si vos tomás en el largo de una cuadra, acá a la puerta de la radio, sí, de esquina a esquina, el último milímetro es el momento en nuestra evolución en que apareció la conciencia.
Tal cual, está muy bien reflejado en Cosmos, en la serie Cosmos, que te ponen como la historia de la humanidad.
Vivimos
los últimos 10 segundos.
Claro, imagínate, mira, la radio, ¿cuántos años tiene? El microscopio, ¿cuántos años tiene? Las naves espaciales, ¿cuántos años tiene? Todo tiene dos generaciones, tres generaciones de humanos. Yo me recibí
¿Es sin... poco?
Y en nada. Yo me recibí sin tomografía computada, yo me recibí sin ecografía 3D, yo me recibí sin resonancia magnética nuclear. Sí. Yo usaba nada más que el estetoscopio, el razonamiento y las manos para palpar, para tocar, para percutir, para escuchar al paciente. Y lo sigue siendo hoy, pero el primer elemento diagnóstico que teníamos cuando yo me recibí, también me recibí temprano también, pero cuando, era la oreja, es decir, escuchar al paciente. Vos fijate que todo es reciente. La computadora, internet, todo.
Esto sí, muy reciente.
En el título, el estrés del futuro, es lo que estamos viviendo ahora, Matías. Vos fijate que en nada de tiempo, en tres generaciones, Tupolev, vio el primer avión de los hermanos.
Ah, era un avión, te iba a decir.
El Tupolev era un avión.
Pensé que te pasaba algo.
Y era un avión que lo hizo, que lo desarrolló un ruso, un Tupolev, que se llamaba Tupolev. Y Tupolev había visto en su momento el último avión supersónico y el primer avión de los hermanos Wright, ¿te das cuenta? En la vida de un hombre solo. Entonces, en eso estamos insertos. Y es ahí donde hay que rescatar la emoción. Porque el bienestar, la felicidad, el pasarla bien, el tener objetivos en la vida, pasa por dimensiones que tienen que ver con eso, que es el equilibrio, la inteligencia emocional.
Muchas veces la emoción y la razón son fuerzas opuestas absolutamente. Lo voy a llevar al plano del amor, por ejemplo. Mi emoción es una y mi razón me dice, no, salí de ahí. ¿Qué hacemos?
Bueno, ya terapeuta.
Pero están.
Perdón, me confundí.
Rolón viene la otra.
No, pero lo que tiene razón. Vos sabés que, Malena, que cuando se hacen estudios en el cerebro para ver qué parte del cerebro funciona o no en una determinada tarea, en resonancia, un estudio se llama resonancia magnética nuclear funcional, vos ves que cuando una persona está enamorada, y cuando está enamorada le muestran la foto del y le hacen pensar en la persona enamorada, se apagan los sectores pensantes del cerebro y se activan los sectores sintientes. Lo que vos decís es cierto, tan dicho que hasta metafóricamente dícese que el amor es una condición de demencia y encontrar a otra persona en la misma condición no tiene precio. ¿Entendés? O sea que es muy lindo encontrarla en otro, pero que sí, el amor tiene esas características. Pero el equilibrio y la búsqueda entre razón y emoción, en el capítulo de decisiones, arranco con los puentes de Madison. Vos me hiciste acordar a eso.
Qué ganas de llorar.
Y arranco con los puentes de Madison con la escena más potente, o una de las más potentes, que es cuando Meryl Streep toma la mano de la manija de la puerta, y afuera estaba Clint Eastwood, Robert.
¡Bajate!
Ahí está, vos decís bajate. Cuando se hizo un estudio sobre eso, porque las decisiones, nosotros tomamos decisiones todos los días. Vos levantaste recién la mano, decidiste preguntar, yo puse sacarina al café, él está hojeando ese libro, ella mira para allá y él movió el dedo. Todos hacemos algo continuamente, pero hay decisiones que marcan diferencias de un antes y un después y de 180 grados. Ella estuvo en ese momento. Estuve con Berrocal, un neurocientífico en Málaga hace poquito, y ya me había pasado un estudio donde hizo un montón de personas fueron a ver la película Los Puentes de Madison. Entonces después le preguntaron a las personas si hubieran abierto la puerta. Te voy a decir la estadística, ¿vos la hubieras abierto?
Sí.
Bien, Male.
Pero no te vi tan convencida.
No, pero es valiente su respuesta, no dice lo que le conviene, sino lo que cree que hubiera hecho.
Sí, creo que sí.
Bueno, yo te digo lo que dio. El 80% de las mujeres...
O sea, la gente vio el resultado que tenía abrir esa puerta. Por ahí está influido.
Y ahí viene muy lindo, Matías, porque el final de la película da lugar a otra evaluación del proceso de decisión.
Con vergüenza voy a decir, no la vi.
El 80% de las mujeres de menos de 25 años abría la puerta.
¿Cómo el 80%? Menos
el 80% de menos de 25 años abría la puerta.
Abrían.
Y el 80% de las de más de 35, casadas y con hijos, no abrían.
No tengo hijos.
Bueno. Yo no te estoy hablando, de estadística.
Obviamente cuando vos pensás en esa película...
No entras en ninguno de los dos grupos.
No explicar el contexto de la película. ¿Qué significaba que
claro, ¿qué era lo que estaba en juego ahí? ¿Qué pasaba?
Su amante, que estaba afuera esperándola para irse...
En una tormenta.
Juntos, en una tormenta. Y su marido, su vida aburrida que ya tenía.
La vida aburrida por un lado y la aventura del amante del otro.
El chongo o el marido.
Marichongo.
Bien. Y ella se queda en el auto con el marido.
Es una película que te invita a pensar que si bien continuamente tomamos decisiones en procesos automáticos, porque la mayoría de nuestras decisiones son intuitivas, hay momentos donde debes reflexionar y saber tomar una decisión, y eso se hace en virtud de la experiencia. También es cierto que la experiencia se gana cometiendo errores, se gana cometiendo errores, ¿no?
El lunes todos
son es Daniel López Rossetti, el médico clínico y cardiólogo. Vamos a hablar después de los paros cardiorrespiratorios.
También, por supuesto, para nosotros la causa de toda muerte, de la que hablamos al principio del programa. Doc, yo le quiero preguntar entonces, ya que distintas partes del cerebro se activan cuando uno ejecuta razonando y guiado por las emociones, ¿hay que hacer dos pasadas de cada decisión entonces para tomar una decisión equilibrada, digo?
Bueno, hay algunas normativas generales. La mayoría de nuestras decisiones, pero casi te diría de todos los días, son intuitivas. Es decir, no son racionales. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean inteligentes. La intuición es la decisión que tomás, la intuición corazonada, el pálpito, la vibra, me pareció. Eso es en realidad el aprendizaje inconsciente de una cantidad de información que tuviste a lo largo de tu vida y que la guardaste en el rincón del inconsciente. No la podés traer al consciente, pero sí aprovechar su información.
Yo digo que son cosas que no sabemos que sabemos.
Vos conocés a una persona y te cae mal.
Ajá.
Y vos no sabés por qué, pero te cayó mal. O conocés a una persona y te cayó bien. La pregunta es por qué. Porque en tu inconsciente tuviste experiencias con personas similares, por el aspecto físico, por la forma de hablar, por la ropa, por cómo sepa, y formaste un arquetipo inconsciente que para vos fue una experiencia de orden negativo, con lo cual cayó en el arquetipo y dijiste que no. La frase popular de hay una sola oportunidad para dar una primera buena impresión acude a esa referencia. O sea, pero la mayoría de nuestras decisiones son intuitivas y está bien que así sea, y también podés desarrollar la intuición. Un buen arquero de fútbol tiene intuición experta. Por ver infinidad de veces el pateador que tiene adelante, ve por el movimiento, por los ojos, por el movimiento del cuerpo y estima que se la va a tirar a la derecha. Eso es su intuición experta. Un periodista desarrolla intuición experta en una entrevista. Dice, ¿por dónde le saco a este entrevistado? Ahora lo pongo esto, voy por lo sensible. Y no, por ahí no pensaste tanto y haces lo que tenés que hacer. La intuición es un médico clínico, más allá de la resonancia, y vos lo mirás al paciente y decís, no me gusta. La última vez que vi algo así, y la mayoría de los rostros que vi así, y la mayoría de los pacientes que se me presentaron así, tuvieron tal diagnóstico. Entonces lo buscás. Después viene el razonamiento, porque el médico encuentra lo que busca y busca lo que conoce. Sin embargo, el primer momento es intuitivo y es verdaderamente valiosa la intuición. Pero después tenés que apagar el switch del piloto automático y entrar en un fenómeno decisorio. Y ahí es cuando hay que parar la pelota, y la primera recomendación sería que es fácil no decidir en caliente.
Bueno, vale, vos también.
Daniel López Rossetti es el médico que está con nosotros.
Daniel, desde el lado de los de pacientes, nosotros todos somos pacientes, elegimos al médico. ¿Te pasa como médico no bancarte a algún paciente o que te caiga mal?
Sí, elíjanlos ustedes claro. También.
¿Y qué haces?
No, bueno, pero el primer secretito...
Le das un turno dentro de 2 meses, o si no, le decís a las 5 te atiendo y lo atendés 8:30, sí, como minutos. Hacen todos,
no sé si
la mayoría de los médicos.
Que tenés que enfrentar,
o sea que yo, Matías, atiendo, hoy no hago atención privada, atiendo solamente en el hospital donde trabajo, en hospital público.
¿Tenías una sala de espera con 16 personas enojadas?
¿Y revistas viejas?
No me pasa en el hospital porque disfruto mucho lo que hago, pero vos, cuando a lo mejor alguien no te cae mal... Te cae mal, a lo mejor tenés que circunscribir la relación médico-paciente a ese concierto, que es la relación de orden médico-paciente. En la práctica a mí se me da muy pocas veces, porque aparte me pasa algo muy lindo, y es que como más o menos me conocen porque me ven en tele y qué sé yo, la gente que viene al hospital y de golpe yo los atiendo están muy sorprendidos. Claro. Entonces pasan cosas muy lindas, me traen pollo, por ejemplo, en Tupperware, me pasan cosas que pasaban.
Te caen con un regalo,
pero no sabes lo que es.
Te piden selfie,
no,
todo
y,
eso.
Y que te que vos atendés y se van, te dan 3 besos y al rato vienen y fueron a comprar un bonogol al kiosco.
Espectacular.
Y te traen una persona humilde, ¿viste?
Claro,
una persona que de golpe viene de la cava, ¿viste? Y vos decís, y eso
hizo un esfuerzo para
eso,
darte un regalo.
El valor que tiene.
Hermoso.
¿Llegan todos ya sabiendo qué tienen porque lo googlearon?
Muchas personas googlean y eso es inevitable. Es decir, si vos me llamás y me decís, me pasó tal cosa y lo googleé, lo busqué, yo te digo, está bien, informate todo lo que puedas. pero el doctor, el señor Google no es médico.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo y encierra una problemática muy de esta era porque avanza muy rápido y es inevitable. De hecho, el Garraham está por sacar una nueva página y un sistema de atención vinculada a eso, a la nueva problemática de que la gente googlea o WhatsAppea.
Lo que yo te digo es que vos buscás,
un centro de atención que tiene que ver
vos buscás infarto agudo de miocardio en Wikipedia y lo que te aparece está bien. Lo que no aparece es tu infarto agudo de miocardio.
Claro.
Es decir, yo siempre digo, ahí en Wikipedia está infarto agudo de miocardio o melanoma o tal cosa, sí. Lo que no está es el infarto agudo de miocardio de Juan. Esto es lo que quiero decir.
Claro, bueno, Doc, lo vamos a pimponear sin freno. El que está deprimido, ¿come mucho o deja de comer?
Depende de las circunstancias. En algunos casos, depende, primero porque la depresión cabalga frecuentemente con la ansiedad. Es decir, son dos patologías, la ansiedad y la depresión, tan frecuente que es común que vayan superpuestas, que se solapen.
Ojo, Diego, los primos de
entonces
de
no es raro.
Obsesión tocamos el otro día.
Entonces no es raro. Claro, entonces no es raro que una persona con depresión tenga al principio un cuadro de ansiedad y la conducta de ansiedad muchas veces exacerba conductas compulsivas, pero que no sustituyen la ansiedad. Por ejemplo, una persona que fuma y tiene ansiedad fuma más. Si una persona se droga y tiene ansiedad, se droga más. Si una persona tiene mal carácter y tiene ansiedad, en el momento que tiene, se va a enfatizar. Si se come las uñas, se va a comer más las uñas. Si come y abre la heladera 3 veces por día o 4, la va a abrir 8. La depresión hay que diferenciar. Depresión de tristeza o melancolía. Tristeza o melancolía no es enfermedad. Y la tristeza y la melancolía como emoción no se medica. La depresión sí es enfermedad. Y cuando se hace el diagnóstico, requiere tratamiento. Este es el punto.
Bien.
Sí, a veces confundimos. Estoy triste. ¿Cuándo sé qué es una depresión?
Cuando viene un paciente en el hospital y me dice, doctor, pues yo siempre le pregunto, porque lo que uno hace con el paciente es homologar terminología, hablar el mismo idioma. Cuando, imagínate que yo, Malena, te digo acá depresión, y antes tengo que ponerme de acuerdo con vos para ver qué es lo que entre los dos significa de ahora en más la palabra depresión.
Claro.
Entonces es muy común que una persona llegue al hospital y uno le pregunta, señor, señora, ¿por qué está acá? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y la persona te dice, y mire, doctor, estoy muy deprimida. Y yo la miro y la veo. Peinada, arreglada, bien pintada, con una facie, con una tez bien compuesta y coqueta. Yo ya sé que no es depresión.
¿Qué es?
Alguna otra cosa. Sé lo que no es, que no es poca cosa.
Claro.
Y entre otras cosas voy a tener que convencerla que no tiene depresión.
Pero voy a ver al médico de la tele, ¿cómo no me voy a arreglar?
Ah, bueno, pero de todos modos, el que está deprimido no se arregla. Sí. El que está deprimido no se afeita. El que está deprimido no se quiere levantar. Doctor, motivo de consulta, ataque de pánico. ¿Y cuánto hace? Mira, ahora el último hace un día que lo tengo. Mentira, un ataque de pánico dura minutos. Nunca dura un día. Entonces, digamos, uno le tiene que buscar la vuelta hasta entenderte con el mismo idioma con la persona que está enfrente. Y eso es homologar terminología.
Por acá tenía, entre otros temas, la luz solar y el humor. No, no Liz Solari, luz solar.
Y el ánimo.
Porque, bueno, hay sociedades que están 3 meses
esto que decimos que
de noche.
Los caribeños pueden estar con situaciones económicas iguales o peores que las nuestras, pero que están de otro humor, de otra forma de vivir.
Sí, hacen el reggaetón de la pobreza, pero están bailando.
¿Tiene algo que ver?
Sí, tiene
y
que
Suecia
ver.
Tiene una de las tasas más altas de suicidios.
No es cierto.
¿No es cierto?
No.
¿Quién es?
Ah, es lo que siempre
es un mito. No necesariamente. No necesariamente. No es Suecia, no es los países nórdicos. Es cierto.
Pero existe este contraste del lugar con poca luz.
Sí, existe. Tal es así que en los países nórdicos parte, como al tener poca luz, se segregan pocas hormonas, hay un núcleo cerebral que es el supraóptico, el paraquiasmático, etcétera, que tiene que ver con que la luz te hace bien para mantener el humor. Y parte de la medicación y el tratamiento en los países nórdicos es luminoterapia. Son cabinas donde hay intensa luz y vos te quedás leyendo, qué sé yo, justamente para estimular. Los días cortos del invierno son más tristones porque tenemos menos luz. Los días más iluminados, más largos del verano, te levantás más. De todos modos, el bienestar, la alegría, qué sé yo, como decís vos, de los países
caribeños. No, gracias. Sos team verano. Sos team verano, claramente. Esto es un golpe de muerte para team invierno. Son depresivos.
Claro.
Claro.
Y la peor época del invierno es la más depresiva.
Y sí, porque el día corto no te ayuda. De todos modos, buscar el bienestar es una empresa sí, privada. Le tenés que poner pila.
Pero es más grande y más amplio. Presentaste, impulsaste la idea de la enseñanza de las escuelas técnicas de la reanimación cardiopulmonar.
El RCP, sí.
Eso. ¿En qué estamos en eso? ¿Hay una población que cada vez sabe más o cada vez sabe menos?
No, es que si una cosa se logró en los últimos años...
Masaje cardíaco
es que vos hoy decís RCP y la gente sabe de qué se trata, que es reanimación cardiopulmonar.
Yo creo que hay que hacer uno por año, porque hace 4 o 5 años un amigo dijo, contraté en casa, juntó 50 amigos, hicimos un curso de una hora y media, donde hicimos el curso de RCP. Creo que no me lo acuerdo hoy, claro, si tengo que resolver algo en la calle.
Yo lo hice en la radio, creo que con vos, hace muchos años, y tampoco, no sé si hoy me animaría a hacerlo.
Si veo un caso extremo, no sé si soy el que me tiro a tratar de hacer.
Sí, lo único que no podés hacer frente a un paro cardiorrespiratorio, lo único que no podés hacer es nada. Es decir, si una persona presenta un paro cardiorrespiratorio y cae al suelo y no respira, porque esto es lo primero que hay que saber, si no respira, se está muriendo. Quiere decir que si no respira... se está muriendo. Entonces, si no respira, ¿qué se está? Respuesta, muriendo. Con lo cual, estás obligado a hacer algo. Lo más correcto es hacer RCP.
Sí, lo que más me quedó es... pero que es algo que para yo siento tener facilidad, digamos, que es conservar la calma, que es... haces un montón con eso, diciendo, vos... andá a llamar a no sé quién.
Sí,
vos,
señalando, o sea, a alguien.
Asignás tres tareas de cualquiera.
Mirás a los ojos a alguien y le decís, usted, llame a la ambulancia. Para que haya un responsable, si no, no hay nadie.
Sí, porque vos, si lo decís al pasar, llamen a la ambulancia, sí, claro, a nadie puede llamar.
Y vos haces RCP. Esa historia nace, bueno, todos tenemos, por algo hacemos lo que hacemos. Pero el hecho es que mi papá murió de paro cardiorrespiratorio y nadie le hizo RCP.
Leí la historia. Leí la historia, me conmovía y tenía dudas de entrarle o no, porque imagino un tema sensible, a pesar de que fue hace mucho tiempo, me imagino, ¿no?
Sí, fue hace casi 18 años, pero cerré la historia porque yo le había invitado a mi papá y a mi mamá a un viaje por Europa. Yo no tenía ni pasaporte por entonces.
No, digamos que te empezó a ir bien y como se diría de un jugador, con la primera plata...
Con la primera, incluso le estaba, cuando se fueron, le estaba pintando la casa para... Pero bueno, la historia es triste. Lo cierto es que presentó un paro cardiorrespiratorio en Sevilla. Y bueno...
¿Dónde estaba? ¿En un hotel?
En un hotel, en el Hotel Derby, en Sevilla. Y vos sabés que cerré la historia hace un mes atrás, y te cuento cómo.
¿Con razón está tan fresca?
La historia fue muy fuerte. Yo tuve que ir a buscar a mi viejo. Bueno,
tremendo.
Mi papá,
tremendo.
Mi mamá llorando, qué sé yo. Después tuve inmunosupresión por estrés. Después me enfermé de tuberculosis por estrés.
Mirá, ya. Tuviste todas unas consecuencias vinculadas a lo, ¿no? Lo emocional.
Al estrés agudo y después el estrés crónico. Lo cierto es que hace un mes fui a presentar un libro a España y fui a Sevilla y fui al hotel donde falleció, en el lobby donde fue.
¿Hiciste presentación del libro ahí en el Derby?
No, en España, el libro anterior. Pero digo, me fui a Sevilla para ir a ver, para volver al hotel, cerrar algo. Hay una plaza enfrente donde está un Corte Inglés y compré, me acuerdo claramente que compré el primer sándwich para mi mamá. Y viste como cuando lo cerrás, y lo cerré bien. O sea, no, creo que todo lo que te pasa tenés que buscarle la vuelta. Yo ahí escribo sobre el final, no sé si te acordás de Desiderata, ¿no? Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio, en tanto te sea posible y sin rendirte. Mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto y el ignorante, pues ellos también tienen su verdadera historia. Y dice una cantidad de verdades y sobre el final dicen dos frases que para mí son potentes. La primera, y eso lo googlea cualquiera en casa, Desiderata. El anteúltimo renglón dice, ten cuidado. Y la verdad, que en la vida te tenés que cuidar. Y después de ese punto dice, esfuérzate en ser feliz. Me parece una palabra extraordinaria, porque no se es feliz espontáneamente. Algo de pila le tenés que poner. Y cuando le pones pila, las cosas mejoran.
Así tarden 18 años en cerrar, las así historias tarde, se cierran.
Se cierran.
También. Pero eso es lo que pasó con tu padre, es lo que te impulsó a que todo el mundo sepa o que haya más conocimiento
del RCP. Dos cosas nacieron de ahí, Matías. Una es el RCP y la otra es, yo tuve inmunosupresión por estrés agudo. Y
¿qué
fue
es
cuando,
inmunosupresión?
Que no te andan más las defensas.
O sea, te enfermas de cualquier,
o sea,
cosa.
Y yo, el estrés es una condición aguda, en ese caso fue un estrés agudo, que una de las, digamos, de uno de los perfiles que te puede suceder es inmunodepresión, es decir, tus defensas bajan. cualquiera que nos esté escuchando ahora sabe que en un momento de estrés o nervios le aparece el mismo herpes de todos los años, o que te aparecen los mismos trastornos digestivos, o que cuando está, ya no dormís.
Hay muchos que sienten, me están hablando a mí.
No, pero aparte, a mí lo que siento es que igual muchas veces no te pasa en el momento de tensión, sino cuando bajás.
Eso es tremendo.
Sí, porque tenés tanta razón que la descripción básica del estrés agudo es alarma, resistencia y agotamiento. Yo manejé muy bien el día que me enteré,
claro.
Manejé muy bien el viaje para ir a buscar...
O sea, hiciste un sobreesfuerzo.
Hice un sobreesfuerzo y fue un agosto, 16 de agosto, y cuando vuelvo me banqué todo el año con mi mamá, pero cuando me fui de vacaciones acá a la Lucila del Mar, empecé a, claro. con fiebre, empecé a andar mal, y bueno,
sí, digamos, es un alarma. Clásico, las madres dicen, sí, cuando aflojás, cuando soltás,
aflojás, claro, cuando aflojás.
Pasó el estreno y te caes.
Y te caes, en el momento del combate, te sobra adrenalina, te sobra todo, ¿no?
Emi.
Daniel, tengo una pregunta, con el tema de, se habla mucho de los fines de transmisiones de los canales, no sé si viste alguna vez.
¿Los pastores?
Los pastores. Ah. Me parece como que sos la persona indicada para hablar de esto. De la esperanza médica que dan con el tomar un agua y sacarte un tumor y curarte de cáncer. Y sos un tipo que está en los medios y que a la vez tenés esta pata que no tenemos todos los que estamos en los medios, que es la parte médica. ¿Qué se hace con eso? ¿Es ilegal? ¿Debería denunciarse?
Es un tema muy amplio y habría que ver exactamente al evento que te referís, porque yo veo muchas cosas en televisión y no en televisión que son promesas médicas y entonces eso está mal. Por ejemplo, si hacer tal o cual cosa que es de medicina alternativa. Y la verdad es que no existe la palabra medicina alternativa. Yo voy a tratar de ser muy medido en mis palabras. No hay medicina alternativa. La medicina es una sola, es ciencia. Lo que hay es medicina complementaria. Pero si vos tenés un infarto, necesitas tratamiento por el infarto. Si tenés un derrame pleural por una, que se llama pleuresía, por una infección neumónica, por un virus o un agente bacteriano o una micosis, necesitas el antimicótico, el antiviral o el antibiótico correcto. Ahora, también puede haber medicina complementaria y vos podés hacer yoga, que sirve, puedes hacer muchas cosas
que son
complementarias.
¿Te mojé la oreja?
No, yo puedo hablar cualquier cosa. Lo que no voy a hacer es... yo digo lo siguiente. Mientras no te alejes de la medicina, todo lo demás que sume está bien. Cuando yo veo, en mi caso particular, si bien es absolutamente irracional, yo soy creyente. Yo sé que es irracional, pero... cursa por otra parte de mi mente y por otro estado cognitivo que lo nombró Matías en algún momento, que es la palabra fe. La fe es una función biológica ancestral y ha sido una ventaja evolutiva. Exista o no exista Dios. Pero la fe como función...
Claro. Eso es innegable.
Como sentimiento lo tenemos todos, porque aunque sea tenés fe en algo.
Claro.
En tu mamá, en tu papá, en el futuro, en el país, algo, vos ponés y depositás tu fe. Es una función biológica. Y es una función... que resulta ser una ventaja evolutiva. Es decir, las tribus que tuvieron fe tuvieron mejor destino que las personas que no la tuvieron. Y yo como médico sé que una persona con fe internada tiene un medicamento más. No tengo claro. Ahora, cuando hay una expansión de orden religioso, como esto que me decís a la noche, qué sé yo, en la medida que le haga bien a la persona que está bien, yo lo respeto absolutamente e incluso lo promuevo. Lo que digo es, si estás enfermo y tenés una enfermedad, hace eso, pero nunca dejes de ver al médico.
Yo tengo una pregunta más que es con los antivacunas, que yo puedo entender que haya gente, para mí, imbécil, por decirlo de una manera elegante, que cree que no. Pero en general creen que no está bien vacunar porque un médico se los dijo. ¿Desde qué lugar un médico puede estar en contra de las vacunas?
Yo no me enojo casi nunca, pero algún médico que una vez estuvo en contra de vacunas lo reté a un duelo médico en la Facultad de Medicina y no aceptó. No hay, ¿viste? Hay un tema que es la controversia de las vacunas. La verdad es que el título ya es malo porque no hay controversia de vacunas.
Se dice que puede, chicos autistas...
Olvídate. Somos 7.500 millones. Los antivacunas no son antivacunas, son pro-enfermedad. Cuando hay alguien que es antivacuna, no es antivacuna, es pro-enfermedad. Te comento lo siguiente, somos 7.500 millones de habitantes en el mundo. Sin vacunas no seríamos más de 500. Poliomielitis, viruela... ni hablar. Gripe, sin ir más lejos, gripe. O sea, sarampión, cualquier cosa. O sea, es absolutamente, ahora ni hablar del papilomavirus, con el hecho de que a una chica de 11 años y a un chico de 11 años lo vacunes, dentro de 30 años no van a tener cáncer de cuello de útero.
Entonces estamos involucionando impresionantemente, porque digo, evoluciona la forma de comunicación.
Pero vos te enteraste,
esa forma de comunicación viraliza, mirá qué término estoy usando, cosas falsas.
Matías, ¿te enteraste los que estos que creen que la Tierra es plana?
Estaba por meterlos en la conversación. Sí.
Entonces,
estamos discutiendo si la Tierra es plana y si hay que darse vacuna. Parece que estamos involucionando.
Viene gente y dice, no, pero yo nunca vacuné a mi chico porque y nunca se enfermó. No se enfermó porque todos en el colegio están vacunados.
Claro.
Entonces llega el virus y dice, ¿dónde me meto? Si están todos vacunados, todos tienen defensa. No hay forma. Y con respecto al autismo y la relación con las vacunas, la información más potente publicada mundialmente niega esa posibilidad.
Puede ser que haya más, no, yo digo autistas, pero sé que está mal en realidad con espectro autista, no sé, no se dice.
Lo que pasa es que el espectro autista es muy,
amplio.
¿No? Muy amplio, claro.
Personas va de con autismo.
Claro, sí. va de punta a punta. Son variables conductuales muy diferentes.
Pero la sensación, no sé si por justamente porque uno se entera de más casos que antes tal vez no sabía. ¿Hay más? ¿Eso no creció?
¿Es más visible o hay más?
Creo que se dan ambas cosas. Mira, en casi todo. Vos fijate que, por ejemplo, cuando vos decís de qué mueren las mujeres, y la mayoría de las mujeres va a decir, tengo que ir de ginecólogo. Está bien, justamente como van del ginecólogo y hacen la mamografía, las mujeres se mueren cada vez menos de cuestiones ginecológicas y la primera causa de muerte es la cardiológica en la mujer. La mujer en nuestro país, desde el año 2007, la primera causa de muerte es la cardiovascular. Como vos te enterás cada vez de más casos, pasa lo mismo. Esto es un sesgo cognitivo, es algo que está ahí, que es el sesgo de confirmación. Cuando vos ves continuamente en los medios que se habla de autismo, cada vez te vas a enterar de más casos. Si ves continuamente en los medios que hay crímenes de tal característica, cada vez te vas a enterar más casos. Sin que haya más casos, probablemente que el mes anterior. Pero eso es un sesgo, se llama sesgo de confirmación. Pero sí es cierto que aumentan muchas patologías, no quizás las que tienen que ver exactamente con cuestiones claramente genéticas que colaboran en la aparición de la enfermedad, como en el espectro autista, sino en patologías de tipo conductual, psicológico, psiquiátrico, estrés. Eso sí está claramente en desarrollo.
Doc, ahora que dijiste que la principal causa de muerte de las mujeres es la cardiovascular, quiero que ahondemos en los síntomas del infarto para la mujer, que no son los mismos que vive el hombre, ¿no?
No. La descripción básica del dolor de pecho la hizo Heberden, Heberden era un inglés, es el galeno, el médico por excelencia de los ingleses del año 1600, y describió la muerte cardíaca y el dolor de pecho típicamente masculino, que es un dolor de pecho intenso, de aparición súbita, aguda, de un momento a otro, retroesternal, el esternón es el hueso que está en el medio del pecho, en la zona de distribución de la corbata, que puede irradiar es que se va a otro lado, a raíz de cuello, a hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, a la mano izquierda, puede ir a la columna, hacia atrás, a la boca del estómago, y va acompañado de cefaleas, malestar general, sudoración, sensación de baja presión. Si un pibe dice eso en un examen de facultad, nosotros le decíamos que estaba bien. La mujer no es igual. La mujer tiene con más frecuencia síntomas atípicos. Dolor mínimo o más sostenido en el tiempo. Doctor, tuve dolor, pero ¿y qué pasó? No, fui a buscar a los chicos al colegio, me la aguanté y se me fue. Pero después me quedé con palpitaciones y cuando subí las escaleras en casa tuve dolor, pero a la noche me tranquilicé y se me fue. Eso le pasa 3-4 veces, a lo mejor ni ella, ni la familia, ni algún médico le da bolilla y después tenés una complicación cardiológica. La frase que yo tengo para esto es, ante la duda no hay duda. Si hay duda, no hay duda. Te molestó un poquito el pecho, te faltó un poquito el aire, tú tenés palpitaciones, consultá. Ante la duda, no hay duda.
Bueno, algunos ya se está sintiendo mal cuando escucha todas estas frases dichas una tras de la otra. Daniel López Rossetti es el médico, lo tienen del Noti de Telefe. No te pregunté por los Playmobil, nada. Equilibrio se llama, un libro más que ha escrito cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Siempre un placer recibirte, Daniel.
Gracias por la invitación.
Gracias, muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.